Bueno, pues hace mucho tiempo que no recuerdo haber tenido que hablar de este tema, este drama, que es esa invasión de los fondos buitres en activos inmobiliarios, que es como se dice así en lenguaje, digamos, eufemístico. Es decir, fondos buitre que se hacen con la propiedad de bloques de viviendas en las que viven desde hace años muchos vecinos, barrios enteros, y que de repente se dan cuenta que el mercado inmobiliario ha subido como la espuma, que hay un gran negocio dentro y que pueden subir los alquileres a los vecinos, y si no pagas lo que yo ahora quiero que me pagues, pues ya estás haciendo las maletas. Hacía mucho que no oíamos hablar de eso, y resulta que en el centro de Erandio se está viviendo este drama. Un fondo buitre les está presionando para abandonar sus casas y se tratan de varios bloques de la calle Tartanga. La historia es la de siempre, es decir, un banco que tiene propiedades inmobiliarias que ellos lo consideran un pasivo o activo tóxico, así llaman a las casas en determinados bancos, en este caso la Caixa, que vende sus activos tóxicos, sus viviendas, a un fondo buitre, un tal Mosaic Propco SLU, que no sé quiénes eran, y ahora mismo está, bueno, este fondo buitre que está amenazando a los vecinos para que se vayan. Vamos a hablar de todo ello, nos lo va a explicar mucho mejor Íñigo Alonso, que es delegado del sindicato LAF y portavoz jurídico de los vecinos. Íñigo, egunón.
Opa, egunón.
Bueno, no sé si lo que he dicho yo es así. O sea, el banco que vende a un fondo buitre para sacar un dinero de esos viviendas que tiene, ¿es así la cosa?
Sí, a grandes rasgos es así. Por una razón o por otra, o bien porque los bancos antes tenían pues su objeto social mediante las cajas, o porque se hicieron con un volumen muy grande de viviendas después de la crisis del 2008, sí que tenían un parque inmobiliario importante, y hace un año o dos decidieron empezar a desprenderse del él en bloque y dejarlo en manos de distintos fondos buitre.
¿Y este fondo buitre de dónde viene? Porque claro, serán unos señores en Wall Street o vete a saber dónde, que de los que los vecinos de Erandio ni saben ni supongo que querrán saber.
Pues efectivamente, además no tenemos ni siquiera una oficina a la que ir a protestar. La delegación más cercana es en Madrid, el siguiente salto a Luxemburgo, y como bien apuntabas, están muy vinculados a uno de los principales fondos a nivel mundial que tiene su sede en Nueva York.
Bueno, ahora mismo este fondo buitre, este nuevo propietario de estas viviendas, ¿qué quiere hacer con estas viviendas? ¿Qué es lo que está pasando? Los vecinos denuncian que están recibiendo amenazas. Cuéntanos un poco cuál es la situación ahora de estos vecinos, que son más de 100, tengo entendido. 150
claro.
Viviendas.
Comentabas ahora que pocas veces escuchamos estas cuestiones, sobre todo aquí en Euskal Herria, pero la lectura que hacemos también es que en rara ocasión los vecinos y vecinas optan, como han hecho en esta ocasión, por poner en común su problema, organizarse y fijar objetivos comunes. Me explico, claro. Aquí el problema es un goteo, no sangra de repente, porque cada contrato de alquiler tiene una fecha de vencimiento. Entonces, la presión se va modulando según el interés y según el inquilino. Estamos en una fase donde ya hay inquilinas que han recibido la notificación de que no hay opciones de negociación y que no van a renovarse los contratos de alquiler, y sin embargo hay vecinos y vecinas que están recibiendo ofertas económicas para abandonar antes sus viviendas, sus hogares.
¿Y este fondo buitre qué quiere hacer con esas viviendas? ¿Volverlas a poner en alquiler porque ahora los alquileres están mucho más caros, o sacarlas a la venta? ¿Qué quieren hacer?
¿Qué han hecho, podemos decir? Porque la sorpresa de estos vecinos y vecinas es cuando encuentran sus hogares ya en portales inmobiliarios. Hay hasta tres casas inmobiliarias que están ofertando estas viviendas. Entonces, lo que pretenden es desprenderse de estos inmuebles, ponerlos a la venta, y preferiblemente sin lo que ellos llaman cargas, que serían las personas que llevan allí 15, 16, 17 años viviendo.
Ya, y bueno, y además estamos hablando de la zona de Tartanga, que es prácticamente el centro de Erandio, que es una, digo, que es una zona que urbanísticamente pues tiene bastante valor.
Claro, aquí se juntan, creemos, distintos factores y se han alineado los astros. Estamos a las puertas de una posible declaración de zona tensionada. Hemos visto cómo en la zona No hay vivienda de protección oficial apenas, como el precio de la vivienda se ha incrementado en los dos últimos años en torno a un 30%. Entonces, sí que parece que el pelotazo pretenden darlo ahora vendiendo absolutamente todos los inmuebles a un precio desorbitado. Quiero decir, si hace un año estábamos hablando de 240, este año estamos hablando de 360. En ese orden de magnitudes estamos hablando.
Bueno, los vecinos dicen que están viviendo una pesadilla porque al parecer va gente con el maletín y les llama, como el antiguo vendedor de la Puerta Fría, pues que les llaman y les acosan, no sé si por teléfono, en su propia casa, en la calle. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando y quiénes son los que están detrás de este acoso?
Claro, esto genera una sensación horrible por parte de las vecinas, porque además a nadie se le escapa que no te vienen a ofrecer 12.000 euros si no pretenden multiplicar estas ganancias a corto plazo, y las sensaciones que le están echando. Y además, cuando rascas un poco, se presentan como IMAS, una empresa pues que se presenta casi un poco más como de servicios sociales, pero tiene vínculos muy, muy estrechos con Desokupa, Dani Estevez y este tipo de gentuza.
Y, o sea, que son gente que está quizá contratada por el fondo buitre para echar a los vecinos.
Sí, 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 es a lo que se dedican. Es su principal función y es lo que ofertan. Gestión con el inquilino y, en este caso, para expulsarles a la mayor brevedad.
¿Y esto no se puede llevar al juzgado? ¿No se puede denunciar en alguna parte estas amenazas? No sé si se ha creado alguna plataforma de todos los vecinos para ir conjuntamente a algún juzgado, protegerse como asociación, no sé.
Sí, claro. A ver, aquí lo que te comentaba un poco al principio, la gran baza de estas vecinas, y así lo reconocen, es encontrarse y mirarse entre ellas y haber encontrado en el sindicato pues una vía, no voy a decir de escape, pero sí que hace frente a ese desasosiego. Y hemos mañana tenemos la siguiente asamblea, hemos hecho una estrategia que, por supuesto, tiene su carril jurídico. De cara a los desahucios, hemos planteado una demanda colectiva porque entendemos que estas vecinas y vecinos tenían un derecho a adquisición preferente en el momento que Inmocaixa lo vende al fondo buitre, y esto va a hacer, entre otros factores, que tenemos otros canales jurídicos, como puede ser la prórroga del Real Decreto o, como comentaba, la posible declaración de zona tensionada, que creemos que va a hacer obligar al fondo buitre a sentarse a negociar. Y lo bueno es que tenemos un objetivo común, y el objetivo es quedarnos donde estamos y quedarnos en unos alquileres asequibles e indefinidos.
Y el ayuntamiento os está apoyando, ¿no? Porque el ayuntamiento, claro, con tanto vecino con ese problema, pues, y además el ayuntamiento tampoco creo que tenga muchas viviendas sociales para ofertar a todos los vecinos que pudieran ser desahuciados.
Es verdad que esto ha estallado a las puertas del verano, y el ayuntamiento lo que ha hecho es mostrar cierta sensibilidad. Al menos no se ha escuchado. Ahora hace falta que se ponga el mono de trabajo y haga lo que está en su mano, porque es verdad que, vale, nos facilita una sala municipal para reunirnos, pero creemos que sus competencias van mucho más allá, y las competencias que no tenga tendrá que hacer un trabajo de acompañamiento y tocar todas las puertas que sean necesarias, porque entendemos que incluso la figura de la expropiación puede operar perfectamente en una crisis de vivienda, que así se reconoce, y cuando un fondo buitre está haciendo acopio de buena parte de los inmuebles de un municipio. Entonces, bueno, creemos que hay un largo recorrido y todavía muchas exigencias que hacerle al ayuntamiento.
Sí, además, lo que has comentado antes, en cualquier contrato de alquiler de una vivienda, si el propietario quiere sacarla a la venta, el primero que tiene la opción, por ley, siempre es el arrendatario, el inquilino, el que está ahí de alquiler. Vamos, eso es toda la vida. Es algo que se hace siempre habitualmente. Y no les han dado precio, les han pedido algunos de estos visitadores, por decirlo de alguna manera, o amenazadores, les han dicho: te dejo tranquilo si me das 300.000, te dejo tranquila si me dejas...
Sí,
me das...
claro.
Sí, les han,
claro,
dicho.
Porque,
les han dicho,
porque una opción cómoda es que el inquilino se haga cargo de la compra de esa vivienda, pero al precio de mercado actual. Estamos muy seguras que no es el precio en el que han adquirido todo el lote. Ya. Y ni siquiera conocemos este valor. Estaría muy bien que Mosaic se ponga en contacto con nosotras y hablemos de forma clara, pero sospechamos que estas cuantías solo las conoceremos en el transcurso del procedimiento judicial.
Bueno, parece ser que dicen que los alquileres no se los van a renovar a partir del 1 de octubre. Nos quedan 20 días. O sea, no sé qué vamos a hacer en 20 días.
Claro, en octubre son los primeros vencimientos.
Sí, sí.
Y en el plan es que nos quedamos. Nos quedamos, entre otras cosas, como he explicado, porque hay que dirimir una cuestión anterior al vencimiento de los alquileres, como es si hubo que ofertar estas viviendas a los inquilinos o no, porque se solicitó una prórroga que entendemos que operaba porque se pidió en el mes que estaba vigente, y veremos si, por ejemplo, el ayuntamiento cumple con su parte de acelerar al máximo la declaración de zona tensionada, y ahí también se pueden prorrogar unilateralmente los contratos de alquiler. Que todos estos no dejan de ser parches para poder dar una negociación colectiva en condiciones.
Bueno, y eso sin contar la angustia, las noches de insomnio, el estrés, la ansiedad de tantas familias, de gente incluso mayor que está allí desde hace muchos años, y supongo que te estarán pasando unos días horrorosos. Así que, Íñigo, lamentablemente ya nos acercamos a las 12 del mediodía, tengo que finalizar esta conversación, pero eso sí, todo nuestro apoyo a estos vecinos, nos ponemos en su lugar de todo lo que estarán pasando. Pues Íñigo Alonso, delegado del sindicato LAF y portavoz jurídico de los vecinos en la zona de Tartanga, en Erandio. Eskerrik asko, Íñigo, ya nos iremos informando, ya nos irás informando de cómo está la cosa.
Vale, perfecto, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.